Al pati de l'escola els nens juguen a futbol i també juguen algunes nenes, però molt poquetes, i jo parlo amb les meves amigues.
Com ens expliquen el món? Us heu fixat mai? Moltes vegades les dones apareixem a la història com un simple accessori. Al món de la música això passa molt sovint. Aquests dies a Barcelona, al Festival Inèdit, on hi passen molts documentals sobre la història de la música, n'hem conegut un altre cas. És el cas de la cantant dels Carpenters, Karen Carpenter. Era una bateria increïble, però com que tothom sap que les dones no es poden dedicar a la percussió perquè han vingut a ensenyar cuixa en aquest món, van fer que s'oblidés de la bateria i que, bàsicament, es dediqués a cantar.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili. No.
For the second show.
Aquesta dona fantàstica parlant d'enamorar-se quan a ella no la van deixar enamorar-se mai. És la veu de la Karen Carpenter, meravellosa, no ho dubtem, però al llarg de la seva carrera no la van deixar que fes el que ella volia. La van obligar a deixar la bateria, li van dir que havia de cantar. No van deixar que tingués, com dèiem, la llibertat d'enamorar-se. Vivia allò a pràcticament una presó. I va acabar patint i morint d'anorèxia. Ens queden les seves cançons, sí? Mira, escoltem-la, escoltem-la. Ens queden les seves cançons meravelloses, però també tenim un document que, si voleu, podeu anar a veure aquest dissabte al cinema Aribau de Barcelona. Us la recomanem moltíssim, aquesta pel·lícula. Es diu Starving for Perfection. Vindria a ser un afamada de perfecció. Passar gana per ser perfecta. Moltes traduccions es podrien fer, però si no la podeu veure perquè us agafa lluny Barcelona, doncs segur que aviat hi serà alguna altra plataforma. Aquesta història de la Karen Carpenter. Could you help me when I'm fighting my way through each day? Could you see me? Could you fit me in your busy day? Però clar, avui, amb un programa com Les dones i els dies, hem de parlar d'una dona que és absoluta protagonista en aquestes hores. Comencem parlant d'una de les protagonistes del dia i dels dies que venen. Aitana Bonmatí, que avui, als 25 anys, ha guanyat la seva primera pilota d'or. Segur que no serà la primera, oi que no?
Jo crec que té molt de futur, l'Aitana Bonmatí.
Gràcies, família, amics, equip de treball i a totes les persones que m'han acompanyat i que m'han ajudat en el camí. Però sobretot gràcies als meus pares, Rosa i Vicent, avui presents aquí també. Vosaltres vau lluitar per canviar la norma dels cognoms a Espanya i ho vau aconseguir. Jo porto aquesta lluita i resiliència a la sang i això és gràcies a vosaltres.
És l'agraïment de l'Aitana Bonmatí als seus pares, que combatius com ella, ja van lluitar en el seu moment perquè l'estat espanyol el cognom de la mare pogués ser el primer. Una altra història preciosa, Judit Pastor, d'aquestes dones que no només estan jugant a futbol, sinó que estan canviant la dinàmica de moltes històries.
Dins i fora del camp, Aitana Bonmatí, tot un referent. Penseu que ella, en comptes d'Aitana Bonmatí, que és el cognom de la mare, s'hauria d'haver dit Aitana Conca, que és el cognom del seu pare, però la seva mare, doncs, en aquell moment, ja ho tenia claríssim. Volia que el cognom femení, el cognom de la mare, fos el primer, encara que en aquell moment encara no era legal fer-ho.
Va ser aquesta lluita, la veritat és que, clar, dius Bonmatí o Conca. Conca m'agrada molt, però Bonmatí és que ja et dona una alegria de viure.
Xulíssim. Bonmatí ens encanta.
Ens encanta.
A banda de com sona, també el significat, no? Que sigui el de la mare, també ens encanta això.
I l'Aitana és superjove. L'Aitana, vull dir, va néixer el 1999, que fa dos dies.
El 99 fa dos dies, però en aquell moment encara el cognom del pare havia de ser el primer. primer, per llei. Per això, el que van haver de fer la Rosa Bonmatí i el Vicent Conca va ser inscriure l'Aitana com si només fos filla d'ella, com si la seva mare fos mare soltera, de manera que durant un temps l'Aitana va portar només els dos cognoms de la mare. Ho explicava ella mateixa, la Rosa Bonmatí, en una entrevista a TV3 l'any 99.
Pensava, doncs, si ells posen el cognom, jo també. Vull dir, és que era evident. No se m'havia acudit que això no podia ser real. Ens vam quedar tots dos astorats. Vaig saber que no era possible fer-ho. Ara la meva filla té 16 mesos, doncs fa 16 mesos. I el meu company, tant se l'infum, perquè ell està d'acord que la societat ha de canviar. Doncs ja està, l'ha inscrit com si fos només filla meva. I ell sap que ell és el pare de la criatura i que quan ho faci il·legal anirem a inscriure-la.
Avui estem explicant això perquè ja heu sentit durant tot fa hores que esteu sentint tota aquesta explosió de l'Aitana Bonmatí, però és que tenim moltes ganes no només de parlar del que ha passat aquest vespre, sinó d'on surt aquesta Aitana.
Exacte,
no?
I de la força... una Aitana tan combativa que escoltant la seva mare ja veiem d'on surt aquest esperit, no? I aquesta energia. Doncs a partir d'aquest moment, quan vam veure que no era possible per llei que l'Aitana portés el primer cognom de la seva mare, doncs a partir d'aquí els pares de l'Aitana van començar tot un procés perquè es canviés aquesta llei. És una lluita que va tenir el seu resultats perquè dos anys després que nasqués l'Aitana, al febrer del 2000, el govern espanyol va aprovar una modificació de la llei del registre civil per permetre això, que la inscripció dels fills també es pogués fer amb el cognom de la mare en primer lloc. I llavors, a partir de l'any 2000, llavors ja la Rosa i el Vicent ja van poder regularitzar la inscripció de la seva filla al registre perquè primer pogués dur el cognom de la mare, Bonmatí, i després el del pare, Conca. Aquest va ser un canvi important, va ser l'any 2000, però no va ser fins al juny del 2017 quan el cognom del pare va deixar definitivament de tenir preferència. I a partir d'ara què passa? Doncs quan tu inscrius el teu fill, tant pare com mare s'han de posar d'acord en quin ordre volen que estiguin els cognoms.
I clar, potser encén algú i diu, doncs potser ho faig.
Mira,
escolta, estic embarassada
bon
i faré com els Bonmatí per seguir el bon criteri d'aquesta família. Doncs com es fa? És a dir, si vols que el teu fill tingui primer, o filla, tingui el primer cognom de la mare, on has d'anar i quins passos has de seguir?
En principi és un tràmit super senzill. En el moment en què tu vas al registre civil quan neix la criatura, ho has de demanar i ho has de demanar explícitament. Val? L'única documentació que et demanaran és el certificat de matrimoni o de naixement dels pares, encara en cas que no estiguin casats, i també una declaració de comú acord signada per tots dos. I tampoc fa falta que hi vagis presencialment, n'hi ha prou amb enviar tota aquesta documentació.
T'has informat molt, trobo.
Sí, avui ens hem passat la tarda documentant-nos d'això. El que és important, que es demani explícitament, perquè si no, què passarà? Doncs que el funcionari de torn que hi hagi aquell dia al registre civil posarà el nom del pare primer per defecte.
Qui comanda el món? Ho canta la Jones, ho sabem nosaltres, les girls. I clar, jo penso, potser hi ha algun pare que diu no, però jo no vull perquè em dic Virgili de cognom i no vull que es perdi el cognom Virgili que m'encanta. Què passa si els pares no es posen d'acord? Per posar un exemple, això de Virgili.
No fos cas. Doncs mira, si el pare i la mare no es posen d'acord sobre quin ha de ser el primer cognom, ha de ser l'encarregat del registre civil qui ho decideixi. I tu penses, però aquest senyor que no coneix de res la meva filla o el meu fill, amb quin criteri decidirà que es digui Virgili primer o com és l'altre, cognom teu?
Treig.
Virgili o Treig? Sí, imagina't que el senyor del registre civil ho ha de decidir. Amb quin criteri ho decideix? Doncs ho hem preguntat a una experta, que és la Núria Alba, advocada de família.
Haurà de veure, per exemple, un cognom que tingui doncs, una sonoritat major o que tingui més família per una banda o que entengui que d'aquesta manera es preserva un cognom que està a punt de desaparèixer o per les al·legacions que puguin fer les parts, és el que decidirà el cognom d'aquest nen. En realitat és una mica difícil perquè, clar, com ha de saber un senyor que no coneix de res a ningú, quin és el millor interès d'una criatura que en aquell moment, com es digui, no? En realitat no hi ha una pauta clara que et digui per què decidirà. Decidirà en interès doncs, d'aquest nen.
Clar, imagina't que el pare o la mare no estan d'acord amb aquesta decisió del senyor del registre civil, doncs llavors es podria arribar a recórrer. El que passa que ens deia aquesta experta que és poc habitual que això passi perquè normalment no hi ha bronques per aquest tema en general,
suposo que ja venen
sí, amb els deures fets de casa.
Exacte.
Ara bé, sí que és veritat que si entre un pare i una mare, tu imagina't, no?, que han tingut una criatura i s'han separat inclús abans de néixer la criatura, que no seria una cosa tan estranya, no?, i un vol que porti tinc el cognom i l'altre l'altre, doncs com no hi hauria un acord i hauria de decidir l'encarregat del registre, podrien arribar-se a trobar que l'encarregat decidís una cosa i això es pogués recórrer.
Déu-n'hi-do.
Tot un tema, o sigui, pensàvem que no era un tema,
no,
però és un tema.
No, que a més, imagina't, si, clar, amb tota la gent que se separa ara, imagina't la feinada, he de pensar, si li diré el nom, després s'haurà de quedar amb el nom de la mare. És a dir, si us heu de separar, que sigui amb carinyo, perquè mireu el festival que ve després. I en el cas de les parelles del mateix sexe, què?
Mira, doncs, si són dos homes, si fan, per exemple, una adopció, s'han de posar d'acord per veure quin cognom li posen primer. Però si són dues dones, per defecte, es posa primer el cognom de la mare gestant. I si preferien que sigui al revés, doncs passarà igual que amb les parelles heterosexuals. Han de signar aquest document de declaració de comú acord per decidir quin és el primer cognom que volen triar.
Escolta, ara la gent està que li ha caigut el cap a casa seva, ho saps, això, no? Després de sentir tot aquest repertori que hem fet. Podries fer un resum així molt ràpid per recordar tot el que hem dit?
Sí. És fàcil, en realitat és fàcil.
Tan difícil, eh?
No, jo t'ho resumeixo fàcil, ja ho veuràs. Si tu vols que el cognom de la mare sigui el primer del teu fill o filla, simplement has d'anar al registre civil en el moment en què l'inscrius, presentar la teva documentació o bé el certificat de matrimoni o el registre de naixement i, a més, signar un document amb la teva parella en què manifesteu per escrit que voleu que el cognom de la mare sigui el primer.
Tot fins correcte. Aquí. I si no, podem enviar correcte. Per correu, fins i tot.
I si no, no cal que vagis allà al registre, sinó que ho pots enviar per correu certificat.
Exacte. Aquest era la part fàcil. No, ja està, jo no pregunto més.
Vale.
Després si comencen les complicacions, separacions...
Tot
i
això
coses
ja
que
són extras. Són extras.
Lo que pasó a ti te lo cuento. No creas que no dolió.
Judit Pastor, memòria prodigiosa, m'ha mirat amb cara d'et mataré...
Però m'hagi sortit, no?
Fantàsticament, vale. O sigui, estic a punt de demanar-te matrimoni. M'ha agafat calor i tot.
Però llavors el tema dels cognoms, com el farem?
Els teus primer, vale. Carinyo. Perquè jo no me'n recordaré com
Virgili
es diuen.
Virgili Pastor, Pastor Virgili.
Pastor Virgili, no, perquè jo no me'n recordaré.
Doncs a mi m'agrada més Virgili Pastor. Bueno, ja ho parlarem,
Virgili
això, ja ho parlarem.
Quan ens separem, llavors ho canviem. A veure, tot això perquè les criatures que acaben de néixer, però si tu ja ets adult, i com el nostre tècnic que teníem al principi de la temporada, el Samuel, que es va voler canviar el nom pel cognom de la seva mare, què vols fer en aquests casos, el canvi de cognom?
En principi,
com ho fas?
Quan ja ets gran, també és un tràmit, en principi, que és fàcil. Has d'anar al registre civil i omplir una sol·licitud i llavors la documentació que en aquest cas et demanaran és el teu certificat de naixement i el teu DNI. I a partir d'aquí ja es comencen els tràmits. Qui s'encarregarà d'aprovar o no aquest canvi de cognom és el senyor del registre civil, que és un jutge, i de mitjana es triga uns 3 o 4 mesos a fer efectiu el canvi.
Clar, això, i després clar. Ha d'estar tot ben lligat i lligat, perquè si no... Vull dir, si tens aquell nom, el DNI, però no el tens la targeta de crèdit, no sé què... O sigui,
aquí és on ve...
Aquí és de fer feineta bona,
aquí és on ve tota la feina.
Has de tenir moltes ganes, eh?
Sí, però si és important per tu,
I
val
tant.
La pena, no? Fer tot aquest esforç. És això el que deies. Un cop aprovat aquest canvi de cognom, llavors ho has de canviar de tot arreu. No només el teu DNI, sinó també del passaport, dades bancàries, títols universitaris, carnet de conduir, seguretat social, si tens alguna propietat, doncs a les escriptures de les propietats.
El carnet de la polo de matinada.
Això,
coses importants.
Imagines que t'ho demanessin?
Coses importants.
Llavors això ens deia l'advocada, la Núria Alba, que això sí que ja és una mica més farragós i és important fer-ho perquè si no et pot portar alguns problemes.
Has de fer el canvi de tot i cada un dels documents que tens, perquè si no, sí que pots tenir problemes el dia demà si has de fer qualsevol gestió on no coincideixin els teus cognoms. Per exemple, la gent quan es separa, hem de fer aquesta inscripció també del divorci en el registre civil. Quan ja no coincideixen els noms o els cognoms, perquè et vas casar d'una manera amb un cognom i després tens un altre, et pots trobar que et diguin que no coincideixen les persones o que tu tinguis una escriptura i morts, i aleshores el teu nom està canviat, llavors s'ha de fer algun tipus de rectificació a posteriori.
Per tant, importantíssim fer el canvi de cognom a tota la documentació oficial que tinguis per estalviar-te els problemes que puguin venir.
Quin viatge, avui, Judit Pastor.
Mira, no em pensava que ho faria i m'ha agradat molt.
Jo l'únic dubte que tinc sempre amb tot això del canvi de nom és que canviem el patriarcat del pare pel patriarcat de l'avi.
Llavors, no m'ho havia parat a pensar així.
Necessites unes quantes generacions...
Perquè sigui matriarcat
exacte.
Definitiu.
Perquè a mi el que m'agradaria és com es diu ta mare.
Costa, Carme Costa.
Doncs la filla de la Carme.
O sigui, imagina't Judit, que algú... filla de la Carme.
Judit, filla de la Carme.
Mira, és maco.
És que ho trobo molt
bé. Ara truco a la mama a veure què li sembla.
Doncs moltes gràcies, Judit. No te'n vagis, perquè també hem de dir, hem d'explicar més coses d'aquesta dona, de l'Aitana Bonmatí, que acaba de guanyar aquesta pilota d'or i que estem aquí parlant de com canviem els cognoms. És que nosaltres sempre som disruptives.
I de les coses que han passat en aquesta gala, que també té la...
Ui, 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 ui. Escolta, vols que sentim aquella una cançó d'un senyor que ja ha sigut un element disruptiu en aquesta gala? Som-hi. Em pensava que només estaríem celebrant lo de l'Aitana Bonmatí, però no sé què passa, que amb el tema del futbol i les dones sempre la cosa s'acaba complicant, no? Això que sentim és la cançó de Rema. Anna Closa, benvinguda. Qui és aquest senyor?
Doncs mira,
i per què estem sentint aquesta cançó? Que estem presentant cançons de dones aquí.
Perquè és un moment que s'ha fet molt viral a les xarxes. A veure, és el raper i compositor nigerià Rema, que ha baixat a l'escenari durant la seva actuació musical. Estava cantant aquest countdown que sentim de fons. I, de fet, doncs, ha baixat de l'escenari, ha anat a donar la mà a Balde, Gundogan i Mbappé, jugadors homes, i llavors ha passat de quatre jugadores del Barça.
No sabem per què al·lèrgia a les dones. Potser té alguna al·lèrgia, pobret.
Exacte.
És fort, eh? Recupereu el vídeo perquè
sí,
és fort,
sí.
Eh?
Sí, primer, doncs, ha passat de la gran protagonista, d'Aitana Bonmatí, però també ha passat de Fridolina Rolfo, de Patrick Jarro i de Mapi León. Després ha continuat saludant altres jugadors i després és veritat doncs, que hem d'explicar que ha saludat a dues jugadores.
Ah,
però...
ha sigut alternatiu això.
Exacte, no
potser
sabem per què ho ha
fet. Potser és un
tema
de que no li agraden les catalanes.
Podria
ser. De preguntar.
No ho sabem.
Però avui no és la notícia aquest senyor, sinó que evidentment és aquesta pilota d'or de l'Aitana Bonmatí.
En tu dos ojillo negro cabe toda la luz del mundo. No una noche que te apague.
La Rosalía, que la trobem a faltar. Volem que tregui un disc ja, però no volem parlar de la Rosalía. Seguim
no.
parlant de l'Aitana Bonmatí avui.
Rosalía és un referent per totes nosaltres, però també ho és Aitana. De fet, expliquem-ho, fa només dos mesos Aitana va ser escollida millor jugadora de l'any per la UEFA i va aprofitar l'altaveu que tenia per parlar sobre el pató forçat del president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, a la seva companya d'equip, Jennifer Hermoso, i també per reivindicar la igualtat entre homes i dones.
Como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como también faltas de respeto. Así que me gustaría que, desde mi compañera Jenny, a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras. Y nada, espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore.
Esta societat amb elles, d'entrada, ja és millor.
Exacte, això per suposat. I, de fet, Aitana també va deixar clar el passat 12 de setembre quan el seu poble, Sant Pere de Ribes, li va retre homenatge posant-li el seu nom al camp de futbol, Aitana Bonmatí Conca, i va dir doncs, que li agradaria ser un dels referents per altres generacions.
Espero ser un gran referent per tots vosaltres, nois i noies, nens i nenes, dones i homes, i res, em tindreu aquí sempre pel que necessiteu.
Doncs Anna Closa, una dona que ha fet molt, que està fent molt per l'esport, que està fent molt pel futbol i que a més ho diuen molt clar, no? Tota l'estona parlant molt clar aquesta generació.
Sí, exacte, doncs perquè és que l'Aitana doncs, sempre ha denunciat que quan era petita els seus referents eren nois, com ara Xavi Hernández o Andrés Iniesta, i que de fet no se'n parlava de les noies i això ha canviat. Aitana va començar a jugar a futbol amb només 6 anys, ella era l'única jugadora dona de l'equip i ha explicat que en algun partit hi havia pares que cridaven: però com et pot regatejar una nena? O com et pot prendre la pilota una nena? És a dir, comentaris 100% masclistes que no acceptaven que hi havia noies que juguessin millors que altres jugadors. I, de fet, en una entrevista al Tot Gira de Catalunya Ràdio, la de Sant Pere de Ribes, es mostrava orgullosa de lluitar per un canvi en la societat.
Al final som dones que hem lluitat per aconseguir arribar fins aquí, per aconseguir viure el futbol i aconseguir que també se'ns valori, no? I poder estar vivint aquest canvi social, estar també formant part d'ell, a mi em crea molt d'orgull.
Aitana, bon matí. Avui segur que ho celebrarà amb Sant Pere de Ribes, amb la seva família. És un goig doncs, que aquesta dona s'endugui aquest premi i segur que anirem parlant d'ella. I vaja, Anna Closa, Judit Pastor, després parlem d'aquí els cognoms d'aquí va avant.
Vinga,
i allò.
Però són molt macos tots.
Hi haurà casori, eh? Hi haurà casori. No patiu. Ti voglio.
Les dones i els dies.
E quando mi guardi lo so cosa tu vuoi da me.
Fans de la Carrà.
Vivo entre lo que es y lo que no es.
Sara Mesa és una de les escriptores més venudes i traduïdes d'Espanya. Aquest cap de setmana, l'escriptora sevillana va venir a Barcelona i van voler parlar amb ella de les seves novel·les, que gairebé sempre tenen dones com a protagonistes. Unes dones molt difícils d'encasellar. Isabel Coixet, de fet, estrenarà una pel·lícula el pròxim 10 de novembre basada en una de les seves novel·les, Un amor. Estarem atentes. Se dice de los libros que ha escrito Sara Mesa que son oscuros, inquietantes, que nada es lo que parece, que están llenos de secretos, de dobles vidas. Vamos, eres la mantis religiosa de la literatura española. Medias mentiras que se cuentan a los demás, que se cuentan a los personajes mismos. Y yo pienso siempre, Sara Mesa, por cierto, bienvenida, muchas gracias.
Muchas gracias.
Cuando leo las críticas o los artículos o la prensa que habla de ti, a mí me da siempre la sensación de que vale, que sí, que todo esto es cierto, pero que hay un punto de, con lo maja que es, y siendo tan pequeñita y tan mona, ¿cómo hace estos libros tan oscuros, no? Que hay una doble sorpresa. No sé si tú tienes esta sensación o es una película que me monto yo.
Bueno, yo tengo una sensación diferente. Mi sensación es que no son tan oscuros. No sé, a veces me preocupo, digo, a ver si es que soy tan oscura que no veo lo oscuro que hago, ¿no? No, pero lo pienso sinceramente. Lo que pasa que en las historias que escribo me preocupo por indagar en las porosidades y en las pliegues de nuestra conducta, ¿no? Pero todo está basado en la observación de alrededor, ¿no? De la vida que pasa, por así decirlo, ¿no? Y a lo mejor es que estoy contando cosas que alguna gente no quiere ver, pero que están en nuestras narices, vamos.
Es que, de hecho, muchas veces se dice aquello de que la ficción supera la realidad, pero yo creo que tus libros a veces son tan reales que son increíbles, ¿no?
Bueno, mis libros, de hecho, que están basados en algunos casos en historias reales, he tenido esas historias que simplificarlas mucho.
Para porque decir, no la me realidad, van a creer, ¿no?
Exactamente. Era, de hecho, me pasó, por ejemplo, en un libro que no es ficción, que es Silencio Administrativo, cuando cuento la historia de una mujer que vive en la calle y tuve que simplificar porque digo, parece que estoy inventándomelo o cargando las tintas, ¿no? O sea, la realidad realmente es muy difícil de contar. Así que hacemos como una simplificación y aún así, por lo visto, es dura, no sé.
Casi todos tus libros tienen a, eso sí, mujeres como protagonistas, porque tú lo eres, pero también con la idea de dar voz a quien no la ha tenido. Es decir, ¿hay algo de político en poner a estas mujeres delante o simplemente es lo que sale?
No lo sé, si hay algo de político es algo que tiene que ver con mi manera de estar en el mundo. Es decir, si entendemos un sentido político amplio, pues sí, claro, porque al final toda la literatura está impregnada de ideología y ahí va a salir lo que yo pienso también. Pero es que surge de manera natural y cada vez más. De hecho, cuando yo empecé mis primeros libros, cuando era mucho más joven, pues a veces cogía perspectivas masculinas y etcétera, ¿no? Pero ahora es que me sale natural. Alguna vez, por ejemplo, en La Familia, mi último libro, sí que cojo el punto de vista de un niño, ¿no? Que el niño mayor, que es muy vulnerable y quiero también hablar de ese lugar, ¿no? Pero a un niño me resulta fácil o me resulta natural. Mujeres, chicas jóvenes. Un hombre, ahora mismo, coger la perspectiva de un hombre me resulta muy complicado.
También, si lo piensas, niños, mujeres, son siempre personas que están en una situación de subordinación o no están en el mismo nivel que el otro. O sea, sí que hay como algo, igual que cuando hablabas en tu libro de pobreza, siempre hay algo que está por debajo, ¿no? Mm. O sea, que hablen los que de alguna manera se les ha tratado injustamente, ¿no?
Sí, o se les ha tratado injustamente o a veces también sus versiones del relato han quedado fuera, ¿no? Porque son consideradas menores, secundarias, no son relevantes. Esto pasa, por ejemplo, con los niños y lo dice un escritor que me gusta mucho, que es Alejandro Zambra, ¿no? Cuando habla de la novela de los hijos. Vamos a contar, por ejemplo, en el caso suyo, que es chileno, la dictadura chilena ya se ha contado muchas veces desde la perspectiva de los adultos que la vivieron. Pero y los niños que estaban allí y que no sabían qué pasaba también la padecieron, ¿no? Vamos a contar la perspectiva de los niños. Pues vamos a contar igual en el caso de las mujeres o de las chicas jóvenes las perspectivas que no sean, que no se han considerado tan relevantes, ¿no? Pero bueno, sobre esto hay mucho andado ya, tampoco he llegado yo aquí a romper nada.
Bueno, pero se necesita, porque sí, llevamos, ¿no?, muchos siglos de lo otro, ¿sabes?
Sí, no, y además es que es lo natural, es que, uh-huh, es que al final si yo intento ser honesta con lo que hago, la voz que me va a salir es esa. Uh-huh. No podría ser otro modo, ¿no?
Todas tus mujeres también en los libros escriben. Si no escriben un diario, son traductoras. Hay algo de la escritura que siempre está ahí, que escribir uh-huh. es contar una historia al final, uh-huh. ¿no? La historia que todos nos contamos sobre nosotros mismos. Y yo no sé, tú antes hablabas de esto, de que te ha costado encontrar tu voz. También ha habido un reescribirse, o sea, un reescribirse de Sara Mesa y de encontrar lo que querías contar.
Bueno, yo sigo con eso. Yo sigo reescribiendo y reescribiéndome, quiero decir, ¿no? Y siguiendo algún tipo de camino que no sé cuál es, ni siquiera sé dónde llegar, pero es que ni siquiera sé en qué consiste ese camino, ¿no? No doy nada por cerrado, nunca, ¿no? Y esa idea de escritura y reescritura continua sí que es una constante, que además es verdad que mis personajes muchas veces escriben, pero no son escritores. Pero el impulso de escribir sí está, ¿no? Y entonces al final los personajes escriben, sean diarios, sean cartas, sean sus cosas, ¿no? Uh-huh. O sin más pretensiones.
Estaba pensando en Cara de Pan, que hasta el personaje utiliza el diario un poco para reinventarse, ¿no? Para reescribir otra historia sobre sí misma.
Sí, por eso me he quedado parada pensando precisamente, porque más que escribir efectivamente la propia historia, es también dar lugar a la imaginación y a la creación, ¿no? Que para mí eso es importante, que aunque digo que me baso en la realidad y en muchos casos en muchas historias reales, yo creo que necesito ese gramaje de ficción, esa textura de imaginativa para poder contar cosas, ¿no? Y eso también lo hace. Bueno, por ejemplo, a la chica de Cara de Pan le cuesta un poco.
Sí, recordamos un poco Cara de Pan, porque ahora, claro, es que tú ya tienes 9 novelas, una bestialidad aquí.
9, no sabía.
9, muchas,
no sé,
muchas. Ahora no llevo la cuenta, pero ya. Y con esta niña tiene problemas de autoestima, no le gusta su físico, ¿no? Y utiliza este diario justamente para inventarse otro yo, ¿no? Podríamos
sí,
decir.
Sí, exacto. Ella está haciendo de alguna manera un cuento ficcional, sin pensarlo. Es que muchas veces cuando se cuentan historias o se miente o se fantasea sobre uno mismo, cuando te inventas cosas sobre ti mismo, en realidad estás escribiendo una novela, aunque sea mala o no sea para que alguien la lea, ¿no? Y claro, eso como se entiende, esta chica escribe un diario y el diario, si lo cogen los padres, creen que es verdad lo que hay ahí. Y ahí es donde se arma un poco
el lío.
No prizes. Take your shot for the love of the game. I used to make
plans, now I make decisions. I'd always admired his nerve. También te he leído en entrevistas, a lo mejor las primeras, ¿no? Que decías, al principio no podía escribir porque en mi vida también tenía un hijo, no tenía espacio. O a lo mejor también era un tema de síndrome de la impostora, ¿no? De no creérselo, ¿no? De no creer suficientemente en Sara Mesa, no sé.
Sí, eran las dos cosas. Yo he tardado mucho en creérmelo, pero muchísimo. O sea, yo decir soy escritora sin que me dé pudor, como si estuviera diciendo una cosa que no me pertenece, ¿sabes? Me parecía hasta un acto de arrogancia. Y me estoy empezando a perder el miedo, si soy escritora, si he publicado, no sé si 9 novelas, porque...
Ahora lo miraremos, libros, ¿eh? Tenemos aquí la editora,
seguro.
Ahora le preguntamos.
9 libros, seguro.
Y, 9 libros, sí.
Sí, seguro. Y un montón más de cosas que están por ahí sueltas, dispersas, y llevo escribiendo muchísimos años ya.
También, o sea, poesías, como... hecho de todo.
Obvio, sí, pero... pero, claro, creo que puedo llamarme escritora sin pasar esa vergüenza. Y a veces piensas, dices, bueno, es una cuestión de carácter, ¿vale? Porque yo tengo el carácter que tengo, pero también creo que es una cuestión de esto que dices tú, ¿no? De que parece que estás irrumpiendo en un lugar que no era el que era el esperado para ti. Sobre todo en mi caso era un lugar que no era el esperado para mí, uh-huh. por muchos motivos.
Ahí sí que está lo de ser mujer.
Está lo de ser mujer y están otros motivos también. Están también los motivos de clase, por ejemplo, que también están muy presentes
en los libros.
En los libros. Mi vida, de manera natural, hubiera sido muy diferente si yo no escribo y bueno, es que no sé, es que el escritor, la figura del escritor como señor de clase A, medio alta, privilegiado, ya está resquebrajada por todos lados. Pero todavía yo creo que en el cerebro reptiliano nos sigue quedando, ¿no?
Pensamos. Hombre, son muchos siglos, ¿eh?
Claro, es muchísimo tiempo. Tú le dices a cualquier niño, chaval, que quién es un escritor, ¿no? Y bueno, a mí me ha pasado, de hecho. Alguna vez que he llegado así en el pueblo donde yo vivo, no sé quién, y alguien se ha enterado, ah, mira, pues esta mujer escribe no sé qué, y me han dicho, fíjate, como si pues no se lo creyeran. ¿Quién lo diría? Como dijo una vez, uno dijo, ahí donde la ves, ha escrito un libro, ahí donde la ves.
¿Ves? O sea, como al principio te decía,
claro,
que,
es como,
que aún les
como,
parece raro.
Claro, como tienes que ir para que se lo crean, ¿no? Tienes que ser un señor.
Claro, o señor, o ser una bruja, no claro. sé, llevar una escoba en medio del pueblo,
bueno,
algo, ¿no?
Un poco bruja empieza a ser allí, hasta que me ha dejado el pelo canoso, poco a poco.
Bueno, ya veremos, seguro que alguien lo ve. Abuso de poder, superioridad, el maltrato, también son cosas que han sufrido, podríamos decir, o que siguen viviendo las mujeres. Y en tú, en tus personajes, esto está muy presente, ¿no?
Mm. Sí, está presente, claro, constantemente, porque el tema del poder a mí siempre me ha obsesionado, pero el poder es como una palabra muy grande que impone mucho, ¿no? Pero que también se ejerce y se recibe y se ostenta uh-huh. en pequeñas cosas, en lo cotidiano, cada día lo vemos, ¿no? Ahí, por ejemplo, sí que está presente mucho una perspectiva de género, porque no puedo sustraerme de lo que yo soy también y de lo que veo y he vivido, pero también intento explorar otras formas de abuso de poder transversales, ¿no? Por ejemplo, insisto, en la familia, pensaba, por ejemplo, cómo el patriarcado somete a las mujeres, pero cómo también somete a muchos hombres y con un requisito diferente, ¿no? De que tienes que cumplir para ser el hombre esperado. Le pasa al padre de la familia, que uh-huh. tiene que ser el guía espiritual, como el líder, que es un papel también muy masculino.
Le pasa
al niño mayor, que padece la imposición de la primogenitura, para colmo. Son unas sí. cosas antiquísimas, pero que siguen en pie. Tú eres el varón, eres el mayor, y tú eres el que va a heredar el negocio familiar, sea el que sea, ¿no? O sea, qué putada también,
pero
¿no?
Le pasa a todos los hombres de tus novelas también, porque
también
tienen que como proveer,
claro,
¿no?
Bueno, pero cada...
Aunque sea robando.
Claro,
te hacen regalos aunque tengan que robarlos. Pero
que también ellos padecen de alguna manera, uh-huh. tienen que estar representando un rol que a lo mejor no hubieran escogido. El viejo mismo de cara de pan, ¿no? Es otro... Bueno, no sé, también me gusta en la medida que yo puedo, aunque la perspectiva desde la que cuento la historia siempre es femenina, siempre es de una mujer. Cuando aparecen personajes masculinos, intento también darle esa dimensión, ¿no? También están ellos atrapados en esta regla demencial, ¿no?
Del patriarcado, ¿no?
Sí.
La poca autoestima de las mujeres, que a veces yo me imagino, no sé por qué, las protagonistas de tus historias, como en una habitación, como si hubiera una línea de puntos de la que no pueden salirse, pero ellas están a punto de destrozar la habitación.
Mm.
O sea, están muy enfadadas, hay mucho enfado y hay mucha, podríamos decir, mucha actividad mental pensando cómo pueden salir de ahí, pero siguen estando ahí. Hay algo que no las deja salir.
Sí, bueno, no sé qué decirte porque lo has descrito ya tú muy bien. Sí, a veces salen, pero salen por el lugar más inesperado, ¿no? Que eso es lo que desconcierta mucho a mucha gente que me lee, ¿no? Porque mis personajes femeninos, tú lo has descrito, esa situación perfectamente. En esa situación de estar atrapado, de estar totalmente frustrado, en cierto modo, ¿no? Recortando tus libertades, es como un animal acorralado, puedes salir por cualquier sitio y puedes tener reacciones inesperadas, ilógicas y cuestionables. Eso es lo que mucha gente no entiende, ¿no? Parece que pretendemos que los personajes femeninos siempre cojan la solución correcta. Encima de que estás puteado, sal, pero sal por la puerta buena, ¿no? Y eso es lo que quizás yo no quiero que hagan mis personajes. Mis personajes son humanos, se equivocan, tienen derecho a equivocarse.
Claro, están acorraladas, pero muchas veces también otros las quieren meter en cajitas, porque si no son suficientemente guapas, si no son suficientemente listas, si no son suficientemente lo que sea, ¿no?
Bueno, sí, esa es la caja, básicamente. Esa es la caja, está acorralada porque para ti se pensó un lugar, ¿no? Y entonces... Pero ellas no se conforman nunca, nunca. Mis personajes pueden ser, en muchos casos, bastante incomprensibles, pero no son conformistas, no lo son.
Hay una cosa que siempre aparece en tus libros y el otro día pensaba que es, bueno, se roba, alguien roba algo, ¿no?
Mm.
Que es como una cosa pequeña, pero es una manera como de subversión, ¿no? Como de enfado, de... Y había leído un libro que en el siglo XIX, cuando empiezan los centros comerciales, las mujeres... O sea, muchas mujeres eran cleptómanas porque sus maridos no les pagaban suficiente, no les daban suficiente dinero, ¿no? Que era como una especie de subvertir el matrimonio, ¿no?
Ah, pero eso no es cleptomanía, eso es justicia.
Social.
Cleptomanía es otra cosa, sí, sí. Eso es redistribución.
Tú lo ves, ¿no? Que esto podría ser un tema de tu novela, de otra novela tuya.
Sí, absolutamente. Bueno, a ver, es que el tema del robo al final es una plasmación así más evidente del tema de la propiedad, ¿no? y del derecho a la propiedad y el poder, quién tiene las cosas y por qué las tiene y por qué consideras que eso es tuyo, ¿no? Uh-huh. Y si llega alguien a quitártelo, te está robando. Hombre, no sé, ahí da juego ese tema, sí.
Hombre, tú viviendo en Andalucía, que hay mucho cortijo, a veces, uno tiene ganas un poco de ir a robar a alguien, ¿no?
El de la duquesa de Alba, ¿no?
Por ejemplo. Hablemos también de la relación entre hombres y mujeres, donde siempre hay un rollo, podríamos decir, sexual por debajo, porque es la moneda de cambio también que nos han dicho a las mujeres que vamos a tener que dar, ¿no? Si no nos sentimos deseadas, hemos fracasado de alguna manera, ¿no?
Ay, mira, ¿sabes lo que pasa? Que este tema hace mucho que no... O sea, lo último que he escrito no aborda este tema. Es como que siento... Tienes toda la razón en lo que has dicho. O sea, la descripción de esta situación, de la escena, es esa. Pero...
En un amor es un poco
sí,
así,
en un amor,
¿no?
Es eso, en un amor es eso. Pero es que aunque se publicó después, Cara de Pan, o sea, aunque se publicó después Un Amor, Cara de Pan, por ejemplo, es posterior en escritura. O sea, mis últimos libros son Cara de Pan, La Familia, lo que estoy escribiendo ahora.
Ah, ¿nos has engañado?
Sí. No, no, eso lo he dicho yo en todos lados. Lo que pasa es que Un Amor, bueno, por cuestiones editoriales, Un Amor,
cosas
yo
de
no
las
la...
editoriales.
Sí, bueno, sí. Cuestiones editoriales no, en realidad fueron cuestiones mías, ¿no? Que uh-huh. No terminaba yo de estar convencida con el libro y escribí otros medios. Y quiero decir que es un tema que exploré en su día, con Cicatriz, con Un Amor, uh-huh. Que tienes todavía su ramalazo en algunas pequeñas historias, incluso en La Familia, ¿no? Pero que como que yo siento como escritora ahora mismo que ese tema lo tengo zanjado, que tengo que ir a otras cosas. Entonces no me quiero encasillar tampoco en eso, ¿no? En la ahora mismo, por ejemplo, como se está a punto de estrenar la película de Isabel Coixet,
sí, sobre
Un Amor,
preguntar.
Y tal, pues se habla mucho del deseo uh-huh. femenino, no sé qué, que sí que está. Pero sí. Como que hay una parte de mí que se resiste un poco a que se me meta en ese rollo pasión turca, ¿sabes?
¿Qué es lo que te enfada un poco de
no,
esto?
No, me enfada lo que no, pasa. No, me enfada, me reconozco ahí, pero sí que es verdad que los escritores somos poliédricos, ¿no? Yo he hecho muchas cosas más y tenemos muchas caras y no creo que sea tampoco lo más relevante en mi escritura, ¿no? Entonces, bueno, de ahí viene un poco la resistencia, ¿no? Pero bueno. Realmente es esto que has dicho tú, es cierto, ¿no? La expectativa masculina sobre la construcción femenina está en mucho de lo que he escrito.
Y bueno, y nosotras, ¿no? Que si no, no nos hacen caso o no... Aunque preferimos que nos traten mal antes de que no nos traten, ¿no? Casi. No quiero generalizar, ¿eh? Pero está
bueno,
ahí.
Nosotras no.
Nosotras, bueno, nosotras tú y yo no. Esto no nos pasa nunca.
Yo ya no. Ya está bien. Sí, no, pero claro, sí, son mecanismos en realidad muy complejos, ¿no? También está en La Niña de Cara de Pan, ¿no? La Niña de Cara de Pan, de alguna manera, le han dicho tantas veces que no vaya con hombres mayores porque los hombres mayores pueden abusar de ella y no sé qué, y bueno, se lo han dicho probablemente con toda la razón, ¿no? Pero si por lo que sea eso no le ocurre, piensa que el fallo es suyo. Esto también lo cuenta Marta Sande, la amiga, en los tiempos en que la gente se montaba en el metro o en el autobús y los hombres se arrimaban muchísimo, iban con unos alfileres allí de autoprotección. Una amiga que no se le arrimaba a nadie se sentía mal ella. Tiene tela, ¿no? Entonces, sí. Eso, estas cosas sí que son muy interesantes también analizarlas porque impregnan toda la construcción de nuestra personalidad entera, ¿no?
Y por eso precisamente a lo mejor ahora dices, ya basta de hablar de esto. Esto ya no existe para mí.
No, sí existe y hay que hablarlo. Lo que pasa es que como te digo, como escritora estoy también haciendo otras cosas y no me quiero encasillar en eso, ¿no?
La última es La Familia, ¿no? Eso, el orden lo tenemos bien, ¿no?
Sí, bueno, la última es la que estoy escribiendo ahora, porque claro, como claro. Es que yo ya La Familia también empiezo a sentirla un poco lejos. Pero sí, la última publicada en La Familia, sí.
Lo que sí que hay también, ahora que hablamos de La Familia, es unas ganas de romper todo aquello que se supone que es lo esperable, lo maravilloso, ¿no? Uh-huh. Tener un amor, tener una familia, uh-huh. Todo esto que se ha considerado como un objetivo en la vida para uh-huh. muchas mujeres, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y aquí sí que también te estás revelando con esas estructuras, podríamos decir, ya. Sociales, ¿no?
Sí, sí, pero no hay un programa, ¿no? Crea, es cierto, pero no es una cosa que yo tenga...
Te va saliendo.
Consciente. Sí, me va saliendo porque parte igual, parte de la realidad, ¿no? Parte de lo que ves, cuántas familias ves tú que están realmente devastadas, ¿no? Por muchos motivos y muchas historias que pasan que se cuentan a media voz y que externamente como que hay una especie de tabú en decirlas, ¿no? Entonces todo lo que son instituciones intocables, son, deberíamos tocarlas más, deberíamos tocarlas a tope, ¿no? Y contar muchas historias sobre ellas.
Te veo con la espada, ¿eh?
No, pero yo soy luego muy pacífica. Y además las historias que yo cuento son historias, en realidad, creo que bastante a media voz. Uh-huh. No pasa nada especialmente grave. O sea, yo cuando me dicen, wow, es que tu libro me dejó hundida, digo, pues entonces no ves lo informativo, eso sí que deja hundido, ¿no? Eso sí que es terrible. Cuenta las cosas que pasan, ¿no? Lo que pasa es que son las cosas que nos duelen a nosotros en nuestra vida cotidiana y pueden doler mucho también, claro.
Duelen, duelen. Visto, que no te he preguntado, ¿has visto la película de La Cochette?
Sí.
¿Y que, cómo ha sido ver algo que has escrito en una película?
Pues fue una experiencia muy... Yo me harté de llorar en el cine, fui sola.
¿En serio?
Una sala sola para mí, porque no quería esa experiencia tampoco que nadie me dijera nada en ese momento, ni nada, ¿no? Y bueno, me harté de llorar, pero es por algo realmente que solamente me puede pasar a mí, no porque la película lleve a eso, sino porque era como... Me gustó mucho el papel de Laia Costa, que es la protagonista hace de Nat, o sea, el papel, cómo interpreta el papel, de manera que le da mucha dignidad a un personaje que yo creo que ha sido muy mal entendido. Y yo veía y decía, era como ver, ¿ves cómo pasa? Al verlo, sí, en imagen, digo, yo no me lo he inventado, está pasando. O sea, fue una como un desdoblamiento mío sobre la historia y sobre la película, muy curioso, ¿no? Así que no soy muy objetiva. A mí me parece una muy buena película. Me parece que Laia Costa lo ha abordado. Isabel Coixet ha sido un gustazo. Bueno, trabajar con ella, yo no he hecho nada a, sí, todo esto, pero la he conocido y ella me ha ido contando.
Te iba preguntando, te iba enseñando.
Me iba contando, me invitó al rodaje. Me ha tenido al tanto, pero yo no he participado en la película. Y ha sido una experiencia, bueno, conocerla y todo lo que ha venido con la película está muy bien, la verdad.
Tengo entendido que de este personaje justamente principal de un amor, Nat, que ha tenido como muchos haters, o sea, mucha gente que no le gustaba el personaje. ¿Te sirvió la película, poder ver la película para también reconciliarte con Nat, en este caso Laia Costa?
Como la imagen también tiene ese potencial, o verlo yo contado desde con otro lenguaje de pronto, como que me reafirmaba a mí, ¿sabes? Lo que, uh-huh, yo de alguna manera veo. Yo te creo un personaje que es imperfecto, pero es que a las víctimas siempre se les exige que sean perfectas, ¿no? Y esta exigencia es como cuando a una mujer maltratada se le dice, ¿pero por qué sigue con su marido? Que se vaya, ¿sabes? Entonces la estás victimizando doblemente. O sea, esa es la solución cuando van mal las cosas, irte tú, ¿no? Entonces es bastante flipante que yo no me lo esperaba cuando escribí el libro. Ah, que me puede pasar que me digan, el libro está mal escrito, aburre, es tedioso, lo que tú quieras. Pero el hecho de juzgar la historia desde ese ángulo fue para mí inaudito, ¿no?
Bueno, porque también hay una manera de juzgar a las mujeres siempre, ¿no? Y si, sí, los, sí, personajes son mujeres, pues es mucho,
totalmente,
más fácil.
Totalmente.
Que es que no se entera, esta tía es tonta, le están tomando
no
el pelo.
No me lo podía yo imaginar que eso fuera a pasar y para mí fue un aprendizaje también.
Yeah.
¿No? Descubrir, creo que ha sido, pasó un poco también con Cicatriz, pero sobre todo con este, es muy controvertido. Bueno, también por otro lado pienso, si la gente, hay gente que se enfada de verdad, si la gente se enfada tanto, bien por mí. Quiero decir, el libro está bien. Porque lo peor que puede hacer un libro es aburrirte, ¿no? Entonces, si enfada es que de alguna manera tiene una entidad, ¿no? Mm. Y bueno, por ahí no me voy tampoco a castigar.
Lo que también tienen estos personajes, muchos de ellos, es la soledad, ¿no? Y tu trabajo también es muy de estar muy sola, ¿no? Mm. Y de, supongo, de ir a tientas muchas veces y decir, ¿hacia dónde voy? ¿Esto es seguro? ¿Qué interesa? ¿Hay mucho de como hablar con tu lector o vas a tu rollo cada vez más?
Yo voy a mi rollo, intento ir a ver, es que claro, no es lo mismo la soledad que ir solo, ¿no? Porque yo creo que para escribir es fundamental ir solo, creo, ¿eh? Por lo menos a mí me funciona así. Y luego, claro, luego viene el momento en que eso pues va a compartirse, ¿no? Yo no pierdo de la O sea, no se me va de la cabeza la idea de que lo que yo voy a escribir se va a leer. Tengo en la cabeza siempre un lector, una lectora, pero no para claudicar ante esa figura, ¿no? Sino para respetarla, no sé cómo explicar. No me gusta escribir y pensar, bueno, no, que lo que yo hago vale, ¿no? Y tengo mucho miedo, por ejemplo, cuando escribo, de que algo resulte pesado, de que resulte aburrido, de que resulte repetitivo, de que resulte indescifrable, ¿no? Siempre pienso, ¿cómo lo va a leer un tercero? Y esa labor de desdoblamiento, de leer. Claro, cuando yo me pongo a repasar lo que he escrito, yo sé lo que he escrito y lo que va a pasar. Es muy difícil ahí donde necesita efectivamente que te lean terceros, ¿no?
Eso sí que hay algo como de cura, de cuidado, ¿no? Al otro. O sea que es muy femenino. Volvemos a un poco a
bueno,
lo que...
Bueno, pero no hablo de cuidado exactamente en este caso, hablo de respeto, ¿no? De pensar que lo que yo estoy haciendo es un trabajo para otra gente. Gente que va a comprar un libro y lo va a leer. Y quiero que el libro sea lo mejor posible, ¿no?
Tus fans.
Mi fan. Tengo fans.
Tienes fans, sí, es fuerte
sí,
esto,
sí,
¿eh?
Sí, totalmente.
Sara Mesa, me decías antes, ahora estoy en otra cosa. ¿En qué cosa estás?
Bueno, ahora lo he dicho ya en alguna ocasión, estoy escribiendo una novela sobre el trabajo, sobre la administración, burocracia. Tiene un poco relación con silencio administrativo, pero no es ese punto de vista.
Todo lo que subyuga, ¿eh? Trabajo, familia,
claro, estaba pensando cuando has dicho los conceptos, pero es un tema que realmente, a ver, lo conozco porque durante mucho tiempo trabajé en la administración pública, lo conozco también a nivel de a otros niveles, lo cuento en silencio administrativo y es un tema que me llama la atención, ¿no? Y de siempre, el tema de la burocracia, incluso cómo se ha plasmado.
Vuelvaste mañana, ¿no?
En la literatura, total, pero no hay tanto sobre eso escrito en el contemporáneo.
Burroughs, ¿no? Escribió este del trabajo, que es muy fuerte, pero bajo.
Sí, sí, pero sí. La burocracia, o sea, es que la burocracia pensamos que suena ya como una cosa decimonónica, el mismo término burócrata, ya no se dice eso, pero existe, sigue sí. existiendo. Entonces,
es muy kafkiano, ¿no? Tú que eres fan
totalmente,
de Kafka.
Totalmente, sí.
Se lo tenías que devolver.
Sí.
Pues, Sara Mesa, muchísimas gracias por contarnos todo esto y este trayecto que hemos hecho un poco por tus libros y tus mujeres.
Muy bien. Muchísimas gracias. Un placer.
Merci.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn.
Parlem una mica en català, perquè ja heu vist que el meu castellà no té gaires bons estàndards, però fem el que podem,
que
és l'emoció. Aquesta que somriu és Júlia Ojeda. Bona nit, com estàs?
Bona nit, molt bé, molt contenta.
Ja sabem que aquesta dona ens ve a parlar de llibres cada setmana, i avui vens a parlar de senyores que són punyents, lúcides i atrevides, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, exacte. Avui us porto un parell de llibres que són, en realitat, reculls d'assajos i d'articles que de cada un en podíem treure llibres i novel·les senceres. Comencem, però si et faig el títol de la pel·lícula Quan en Harry va trobar la Sally, Montse, què penses?
Jo penso en orgasmes, te'n recordes, no? Sí o no?
Sí, sí. Bé, jo t'he de dir que no havia nascut. Bueno. Crec que, si no m'equivoco, és del 93. Ara ho hauria de
buscar. Jo era molt petita quan la vaig veure.
Doncs t'ho pregunto perquè els dos primers textos que et volia comentar són de la guionista de la pel·lícula, que es diu Nora Ephron. Bueno, es deia perquè va morir el 2012.
I aquesta dona ara la comencen a reeditar aquí a Catalunya i comencem a saber qui és, no? Perquè a Estats Units, vaja, és super famosa.
Exacte, en castellà sí que la teníem. De fet, és una escriptora que va néixer a la ciutat de Nova York, però va viure després la seva infantesa a Califòrnia. De fet, això és un trauma que ella porta, perquè un dels temes dels seus assajos és Nova York, no?
I Nova York té molta xitxa, eh?
Sí.
Els encanta. És una mica... És la Fran Lebowitz del món del guionatge de cine, etc.
Totalment. No? De fet, ella és una idea que va repetint, no? Només s'imaginava una vida que pogués ser realitzada a Nova York. I així va ser com va aconseguir ser escriptora, guionista, directora de cinema, periodista i, per si no queda prou clar després de comentar els llibres, evidentment també feminista.
I l'altra editorial ha tret dos llibres d'ella.
Correcte.
En els últims temps. I tu dius que ets superfan del llibre que va treure el 2022, l'any passat, que es diu No me'n recordo de res.
Sí, exacte. Els dos han estat traduïts per Carlota Gurt, molt ben traduïts, a més, i el primer, que comentàvem ara, és, a més, també ha estat prologat per Eva Piqué, no? Jo, abans d'entrar en el llibre, només comentar dues coses. El que la crítica, i jo amb això coincideixo plenament, és que sempre ressalta la capacitat que té la tia per parlar de qualsevol cosa amb humor i intel·ligència. Però de qualsevol cosa, vull dir, des de l'humor que li agrada el pastís de carn, a si abans venia, abans venen els refredats o el brou de pollastre,
sí,
que és quasi un dilema existencial.
L'ou o la gallina.
Exacte. Uh-huh. O de les receptes de cuina o dels sopars de Nadal amb les que discutien.
Sí, té capacitat per enriure-se'n de tot, parlar de tot, i a més, el lector
estàs contentíssim, no?
Exacte. A més, ho fa una mica des d'aquesta posició que recorda un personatge de Sexe en Nova York, no? Que és la típica dona nord-americana blanca, de classe mitjana, no? Que prefereix, per exemple, poso una anècdota, rentar-se el cabell dues vegades a la perruqueria, perquè diu que és més econòmic que anar al psicoanalista, no?
Ho trobo bé, això. Ho hauria de fer més, la gent.
Sí, de fet, ja té un article que es diu... tècniques de manteniment, que el que explica ella és tot allò al que ens hem de dedicar les dones per mantenir, diguéssim, l'engranatge funcional.
L'engranatge, no? Del patriarcat, no vols dir?
Exacte.
O sigui...
I ella diu, clar, és que si m'he de posar a mirar totes les marques de xampú, si m'he de posar a discutir que si acondicionador, que si... no sé, el que sigui, no tinc temps a la vida, per tant, el que necessito és anar a la perruqueria i estalviar.
I allà m'ho solucionen tot, puc explicar la meva vida, etc. També m'imagino que la senyora Efron tenia calés, perquè això no pot fer tothom.
Sí, sí.
Tu pots anar a la perruqueria cada dos cops a la setmana?
No. Ni molt menys. De fet, és interessant perquè el lector, encara que a vegades et puguin fer ràbia, no?, aquestes dones blanques riques parlant sobre pressió estètica, perquè no és el mateix, no?, ser rica i parlar de pressió estètica que no tenir calés, el lector s'adona que ho fa sempre amb una distància crítica i autoirònica, i el que en realitat està dient és ser dona... A vegades pot ser una merda, envellir pot ser una merda, no?, perquè el patriarcat i la pressió estètica ens acaba afectant a totes. De fet, el seu segon llibre, com comentàvem abans, té el títol de Tinc un coll que em fa pena, no?, i fa tot un assaig sobre...
Parlant del coll, de si tens arrugues o no tens arrugues, no? Meravellosa,
exacte,
aquesta dona. Però vaja, tu et quedes molt amb aquesta recopilació que es diu No me'n recordo de res,
sí.
I això és el que justament volia recomanar, oi?
Sí, exacte. En el llibre de No me'n recordo res és bàsicament la història de com ell emmalalteix, no? Perquè a més ella va morir de leucèmia. A més, és interessant perquè va estar 6 anys amagant que tenia leucèmia per por a perdre feines, per por, no?, a ser jutjada. I, a més, comença explicant el trauma de, que li va suposar el seu divorci amb un periodista molt famós que es deia Carl Bernstein. I, evidentment, no sé si et pots imaginar quin va ser el motiu de la separació, Montse.
No sé, suposo que els periodistes no tenen temps per trobar-se, o també potser que se n'anés amb un altre, que per això sempre hi ha temps.
Correcte. Sempre és la resposta correcta.
Exacte, se'n va amb un altre, oi?
Se'n va amb un altre, però és que ella estava embarassada del seu segon fill. O sigui, això és una cosa que explica en un article, no?, de com va haver de tirar endavant sola després de...
I amb això també hi ha cinisme i diversió, per explicar-nos aquesta tragèdia o no?
Sempre subjau aquest cinisme, a vegades tràgic, a vegades més vitalista, no?, perquè és marca de la casa, però el que és fort és que va inclús arribar a escriure una novel·la, no?, sobre el que li va passar, que es va dur també al cinema, va ser protagonitzada per Meryl Streep i Jack Nicholson, i Eva Piqué explica que és quasi terapèutic, no?, per l'autora, dir, bueno, vaig a fer-ne un llibre, vaig a fer-ne una pel·lícula, perquè serà l'única manera de poder controlar jo mateixa el relat d'aquesta història, no?
I a més es veu que amb aquesta dona el que li agradava més de tot això d'aquest món del periodisme, que hi va estar molt enamorada, eren justament les redaccions i beure whisky, no?
Sí, de fet...
m'ha encantat. Ara només mengem iogurts desnatats i...
Sí, sí.
I aigua.
Un dels seus millors textos és la seva pròpia vivència, la seva crònica de vida amb el periodisme, que ho recomano moltíssim.
Escolta'm una cosa, ho hem de deixar aquí avui, perquè avui he anat molt ràpid, però farem una cosa. Com has portat la Marta Rojals per recuperar-nos... Farem un especial Marta Rojals, què et sembla?
Farem un especial Marta
Rojals. Fem un especial Marta Rojals. De fet, voldrem que vingui aquí a la redacció. Veurem com
ho
fem.
Si ho aconsegueixes, serà una fita quasi nacional, eh?
Júlia Ojeda, fins la setmana que ve. Moltes gràcies.
Molt bé, bona nit.
Aquest programa l'hem fet Judit Pastor, Anna Escura, Anna Closa, Domènec Sobirà, Eduard Nas, Carla Verdés i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornem a les 11 de la nit, com sempre, i ens espera demà passar una mica de por, ja us ho dic, que serà un dia una mica de Halloween, segur, i de castanyada, i del que vulgueu. Moltes gràcies, fins demà, bona nit. Bona nit.